En Hora 20 de Caracol Radio.
Aquí continuó el debate, incluso mientras Juliana estaba haciendo los deportes. Esperamos que la Comisión de Excelencia Militar nos pueda llenar de elementos para continuar con esta discusión, con resultados que no sean preliminares, que sean definitivos, y que ojalá le entreguen al Ejército los elementos para poder replantear lo que ha ocasionado esto y lo que continúa siendo parte de un debate muy a fondo en esta mesa. Yo quiero dedicarle la segunda parte del programa a Economist, que es la tercera o cuarta vez en que la revista le dedica un artículo al gobierno Uribe. Este del que vamos a hablar titula
El gobierno Duque.
Ve, todos caemos, o sea, el primer año improductivo de Duque. En una airada reacción, el senador Álvaro Uribe, de ahí mi confusión, dijo hoy que los editores de ese medio, abro comillas, se dedican a maltratar al presidente Duque, tapan el nefasto gobierno de Santos y los sobornos que lo reeligieron. Son varias las cosas que dice el informe de la unidad de inteligencia de la revista inglesa. Sobre el balance legislativo asegura que ha sido el menos productivo comparado con los últimos cuatro periodos presidenciales y asegura que parte de ello se debe a la promesa de acabar con la mermelada, lo que ellos hablan más o menos como el barril de puercos, ¿no? El barril de cerdos, es la expresión que usa, sin que ello hubiera producido resultados. Del gabinete dice que haber escogido un equipo técnico en su mayoría tecnócratas no le ha servido y que la mayoría no estaban preparados para asumir sus tareas, entre ellas la relación con el Congreso. Salen mal librados Interior, Defensa y Hacienda. Y ojo a esto, pide que haya relevo ministerial y que si no lo hace, sus proyectos y su agenda no triunfan. Farían. Cree la publicación que Duque debe fortalecer sus canales de comunicación con la oposición y con el Congreso para lograr un crecimiento económico en el país. ¿Qué opinan de este balance de Economist? ¿Aciertan con la calificación que hacen de este primer año de gobierno? Enao.
Yo soy muy crítico, yo creo que el panorama es totalmente melancólico, es muy duro. Según Congreso Visible se presentaron 635 iniciativas legislativas, de todas ellas, Diana, solamente fueron aprobadas 7. Se convirtieron en ley 7, 9 están cerca de ser sancionadas, 223 ni siquiera siguieron en trámite y 349 se archivaron. Eso quiere decir que pues tuvimos una relación muy difícil entre el Congreso y el gobierno. Yo creo que además el no presentar reformas de verdad de fondo, representante, como la reforma a la justicia, es que ahorita viendo el Tour de Francia, cuando uno veía que viene una subida muy muy dura, se están guardando energías, porque si se llega a caer la ley de financiamiento, me imagino que se están guardando energías y capital político para volverla a sacar rápidamente, porque ese riesgo existe. Uno no ve además que si no sacaron leyes en el primer año de gobierno donde tenían todo ese capital político, toda esa fuerza, como el tema de anticorrupción, ahorita la puedan sacar. Y ve unas piedras que se está poniendo el propio Centro Democrático del gobierno enormes. Hoy volvieron a señalar que iban a insistir en la reforma de la JEP. El tema de cárcel, de cadena perpetua para menores, que no aporta y que es contra la Constitución y contra todo nuestro ordenamiento constitucional y los tratados que hemos suscrito, temas que la doble instancia que también viene. Entonces uno ve que vamos a tener una agenda legislativa que no va a ser muy productiva y que el análisis que está viendo de Economist de falta de liderazgo en el Congreso es cierto.
Catalina.
Yo creo que Duque tenía una intención razonable. Yo creo que esa relación mal sana entre el Ejecutivo y el Legislativo le hace mucho daño a este país. Me parece que eso no ha servido para generar más descentralización, para que haya mayor representatividad. Me parece que eso, al contrario, ha generado crisis en los partidos políticos y en las instituciones de representación. Pero no creo que le haya salido bien. Yo creo que tenía que tener una manera de relacionarse con el Congreso distinta. Me parece que lo que ha hecho es no relacionarse con el Congreso. O sea, es una relación como muy disruptiva. Yo creo que uno sí puede plantear formas más adecuadas de relacionamiento con el Congreso que no pasen por la mermelada. A lo mejor eso hubiera fracasado. Pero yo tampoco veo a una ministra que sepa hacer eso. O sea, que tenga un plan democrático de relacionamiento con el Congreso. Y en ese sentido me parece que el análisis de The Economist es sensato. Ahí también quisiera mencionar que esto lo hizo un grupo, que es un grupo de inteligencia de análisis político de The Economist, que básicamente le escribe a las empresas, escribe sobre distintos países. El que era, que ya no es, pero era como el periodista que se encargaba de reportar América Latina, que es Michael Reed, no tiene nada que ver con ese grupo de trabajo, y por lo tanto me parece también un poco desafortunado el trino del presidente Uribe, porque yo les digo presidentes a los expresidentes, y me parece muy desafortunado porque es intentar desacreditar al mensajero en lugar de responder el mensaje. Sí, y me parece que responder el mensaje...
Y sin embargo yo tengo que preguntar si digamos, como han sido tantos los informes desfavorables, si comparten los otros panelistas la idea de que haya un sesgo por parte de la publicación.
Pues ese grupo no tiene nada que ver con
no creo,
Colombia.
Creo que la respuesta también queda al periodista diciendo, pues yo no tuve nada que ver, cuando trabajé también en Colombia tuve la oportunidad de entrevistarlo usted un montón de veces. Acá uno no puede atacar al mensajero y decir que nada más, que Santos es capaz de mover todo el mundo, que Santos fue capaz de mover un Nobel, que Santos, o sea, que es capaz de mover la inteligencia inglesa, las publicaciones de... eso es imposible.
Edward.
Le hago yo, le
el congresista.
No, yo sí me siento que a uno lo deben evaluar por los resultados y por el ejemplo. Decir que el Congreso no trabajó o que el gobierno no trabajó con el Congreso me parece que es una falacia total, y se lo voy a contar empezando por Cambio Radical. Proyecto de segunda vuelta, que es un acto legislativo, fue concertado con Cambio Radical, apoyado por el Centro Democrático y apoyado por el Gobierno Nacional.
Está diciendo eso, Eduardo.
El Ministerio del Deporte y de la Ciencia.
Nadie está diciendo que no hayan trabajado.
Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de resultados. Resultados que son leyes o actos legislativos.
Ministerio de la Ciencia, usted dijeron que no iban a crear más ministerios.
Déjeme terminar esto, ministro, para ver si de pronto nos ponemos de acuerdo. Ministerio del Deporte, iniciativa del Partido de la U. Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se empezó a trabajar una serie de elementos recogidos por diferentes partidos políticos, inclusive la oposición. La ley de financiamiento, donde bajamos impuestos y fue concertada con todo el Congreso, que inclusive al principio inició mal con el tema del IVA, pero se pudo concertar. Pero le voy a contar dónde está el meollo del asunto para mi criterio, Diana, y de lo cual me siento orgulloso. Fueron 178 artículos presentados por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, de los cuales se recogieron 165 de iniciativa parlamentaria y concertada durante mucho tiempo, que creo que precisamente genera ese plan de gobierno hacia largo plazo, corrigiendo algunas normativas, pero también dándole el plan o dándole la hoja de ruta al gobierno nacional. En mi criterio, yo creo que no necesitamos más leyes, salvo el tema de justicia, que en eso estamos concertando absolutamente con todos.
Le doy otro.
343 artículos son los que hoy nos dirigen o los que marcaron la hoja de ruta del gobierno nacional. Pero también se recogieron iniciativas muy loables, o la ley de asbesto, no vamos a poder decir que es de iniciativa parlamentaria y que se concertó. Yo creo que desconocer todo ese trabajo desde la independencia, sin mermelada, sería desconocer un nuevo panorama que ha planteado el presidente Iván Duque y que hasta hoy ha tenido éxito.
Pero representante, usted no nos puede dejar mentir, que no salió la reforma, las reformas de lucha contra la corrupción, no salieron la reforma, no salió la reforma,
no salió la reforma
a la justicia, se desgastaron con el tema de la JEP, no salió la reforma política. Pea,
déjeme hacer un no.
No, sí que está pidiendo la palabra, a ver, Nieto.
Yo hago el siguiente ejercicio. Miren, yo creo que lo que ha hecho Iván Duque poniéndole freno a la mermelada, Diana, es el gesto y el hecho político contra la corrupción más importante en la historia reciente de Colombia, de lejos. Y por eso amerita, en mi opinión, que le hagan un estatuto. Lo digo con franqueza. había que tener muchos pantalones para romper una costumbre política en Colombia, que era tener gobernabilidad a punta de mermelada. Dicho esto, la verdad es que esa decisión sí ha tenido unos costos en materia de gobernabilidad, porque nuestros partidos políticos tienen la mala costumbre de relacionarse con el gobierno nacional a punta de mermelada. Y eso es cierto, eso es así. De manera que uno tiene que sentarse a pensar, y ese creo que es el gran desafío del presidente Duque, en cómo construye gobernabilidad sin mermelada. Porque sí creo que necesita gobernabilidad. Es decir, estoy en lo sustantivo, en lo básico, de acuerdo con el presidente Duque y sus decisiones. Pero sí creo que eso lo ha afectado en su gestión legislativa. Es decir, en el resultado coincido con el informe de Economist. La agenda legislativa sí se ha visto afectada. Hubiera sido otra muy distinta si hubiera tenido mermelada. Pero yo creo que el país tiene que reconocer que ese era un costo que tenía que asumir. Ahora, asumido el costo, planteadas las nuevas reglas de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso y los partidos políticos, el presidente sí tiene un desafío, que es construir gobernabilidad. Y lo tiene que hacer por vía de la representación política, que es una cosa distinta a la mermelada, quedando por fuera los cupos indicativos, dejando por fuera el acceso a los contratos y a los presupuestos del Estado, dejando de entregarle al clientelismo las entidades públicas, pero buscando representación política para tener una gobernabilidad que hoy no tiene en el Congreso. Creo que ese es su gran desafío político, y para eso probablemente tenga que reformular, al menos en parte, el gabinete, dándole espacios a partidos políticos para que puedan, que participaron en la coalición que lo eligieron, participar también en el gobierno que fue elegido. Me parece que así es la democracia y que así debe ser.
No, yo estoy de acuerdo con Rafael en el sentido de que todos en esta mesa, y yo creo que todo el país, está en contra de la mermelada y está en contra de cualquier manifestación de corrupción. Estamos asqueados de la corrupción, estamos cansados de la corrupción. Eso es una cosa, pero otra cosa es no tener el adecuado interrelación con el Congreso, es no tener la adecuada interrelación con las Cortes, es no poder sacar adelante las agendas. Hay que mirar cómo se está construyendo en este momento el gobierno español, que hay un diálogo con los partidos para construir gobierno y que ese gobierno pueda sacar adelante las reformas que se necesitan para el país. Cuando uno ve al presidente Duque hablando de la equidad, uno tiene que saber cómo va a sacar esas reformas de equidad, que yo no creo, representante, que no haya leyes que sacar. Nosotros estamos con una crisis de empleo enorme y el ministro dijo que no tenía cómo solucionarlo. Pues uno de los temas es mirando cómo vamos a hacer para que el empleo sea competitivo. ¿Qué vamos a hacer con la reforma pensional? ¿Qué vamos a hacer con si se vuelve a presentar el tema de la ley de financiamiento? O sea, si hay que construir, como dice Rafael, unas responsabilidades con los actores y que esos actores ayuden a sacar la agenda. Pero no puedo quedarme en el discurso que no hay mermelada y no puedo hacer y no puedo dar un paso adicional, porque la gente sí está asistiendo en la casa a pesimismo. Cuando uno ve que el 62% de los colombianos, según la última encuesta Gallup, tienen un pesimismo y están calificando al mal gobierno, están calificando mal al gobierno, algo está saliendo mal. Cuando el director del Banco de la República hoy da una rueda de prensa donde dice que nuestro nivel de crecimiento no va a ser igual, algo está saliendo mal. Cuando ya no vamos a llegar al 3.6, sino máximo al 3.2, algo está saliendo mal. Entonces, sí hay que tomar unas medidas de liderazgo que, como dice Economics, nos ayuden a, pues, volver a reorientar estos 3 años que nos falta.
Pero no puede ser por vía de los contratos y no puede ser por vía del presupuesto. Pero eso era lo que decía el gobierno de Santos, Luis Felipe. O sea, está hoy ya fuera de discusión, pero que Santos consiguió gobernabilidad a punta de repartir contratos, Eduardo, y a punta de repartir Eduardo presupuesto,
pero,
y a punta
de cupos indicativos. No,
es más, hombre, en el ministerio, yo no sé en el suyo, no voy a decir semejante cosa, me faltaba más, no tengo afirmación, pero que en obras públicas se dieron contratos como parte de un ejercicio de financiación de la campaña del 2014 está fuera de discusión. Eso me parece que hoy ya difícil entrar a discutirlo, Luis Felipe. De manera que lo que se requiere, evidentemente, es reconstruir la gobernabilidad de manera decente, con representación política y sin mermelada.
Yo diría que el gran reto es construir sobre las reglas programáticas. Esto es recogiendo de los diferentes partidos de la unidad o que representan hoy al gobierno ideas, pero también de los partidos independientes, inclusive Diana, aún de la oposición. Es que yo estoy diciendo que todos tenemos algo bueno que aportarle al país, y ese ha sido mi discurso y ha sido el discurso también del presidente Iván Duque. Es mirar cómo nosotros salimos adelante
en lo fundamental, en algunos elementos donde nos podamos poner de acuerdo. ¿Cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo sobre una reforma estructural a la justicia, empezando por la base, que usted mismo lo ha dicho, doctor Henao? Pero quiero resaltar que esos temas de reforma laboral, donde de hecho el partido ya presentó un proyecto de ley, tienen que empezar a generar lo mismo o el mismo ejemplo que ocurrió con la ley TICS, y es que entre todos sí podemos construir.
Quisiera preguntarles, antes de que se acabe el tiempo, por una propuesta, un proyecto de ley para la escogencia de la terna para fiscal. La propuesta es que sea por méritos. Es una propuesta del representante José Daniel López, de Cambio Radical, y tiene el respaldo de varios congresistas como Angélica Lozano y Juan Carlos Lozada. La terna debería salir de 10 ciudadanos de mejor puntaje. El periodo de fiscal plantea que sea institucional, esto es, que si hay renuncia, como pasa hoy, el que se elija completará el periodo. Se elegirá cada 4 años a finales del tercer año de mandato presidencial. Una opinión sobre este tema: fiscal por méritos, sí o no, y por qué.
Es buenísima la propuesta. Le falta la mitad, porque el diablo está en los detalles y habla de la reglamentación. No hay un solo modelo, no hay un modelo perfecto, pero lo que usted ve en América Latina es que en los únicos casos en los cuales la lucha contra la corrupción en serio, de verdad, los corruptos están en la cárcel y han logrado recuperar la plata y persiguen a los políticos corruptos, son aquellos casos en donde el fiscal se elige lo más alejado posible del presidente, digamos, en donde la decisión autónoma del presidente, cualquiera, sí. Santos, el que sea, Duque, Uribe, el que sea, donde el presidente tiene un margen muy limitado de acción, y uno de los pasos para elegir a la persona que va a ejercer esa función de fiscal es un concurso de méritos, o por lo menos un control serio por parte de una comisión especializada sobre los méritos, con un perfil definido, etcétera, que es lo que falta. Pero sí, esto aleja un poco más la elección de fiscal del decisionismo político, y eso es bueno.
Rafael.
Yo no lo tengo tan claro, dice Diana. A mí me parece que los modelos pueden ser distintos. En Estados Unidos el fiscal es, para todos los efectos, el secretario de justicia, es un funcionario del gabinete.
¿Y Trump lleva 4? Es un desastre ese modelo. Ya, no. Trump mostró que era un desastre.
El desastre es Trump, no el modelo, porque no. El modelo ha funcionado en Estados Unidos hace cuántos años.
El modelo institucional debe soportar un mal presidente. Perdón, tienes razón.
Es que podemos conversar sin que me interrumpas.
Pero el modelo institucional es bueno cuando soporta un mal presidente. En eso supongo que estamos de acuerdo.
No, yo lo que quiero decir es que el modelo en Estados Unidos ha funcionado muy bien a pesar de Trump. Es decir, el ejemplo de Trump es muy mal ejemplo porque es la excepción y no la regla. Yo creo que no hay una regla definitiva. Si ustedes me dicen a mí que el fiscal tiene que ser elegido a dedo por el presidente de la República en Colombia, yo quedaría francamente espantado, porque creo que usarían, con los antecedentes que hay, pues usarían para tapar lo que se tapó. Pensemos en Néstor Humberto Martínez, que pues venía de ser funcionario de Santos y tapó las cosas no muy bonitas de la financiación de la campaña del 14 de Santos. Pero pienso también que se puede usar ese fiscal para perseguir a la oposición. Y yo creo que eso sería sumamente grave. Es decir, puede cumplir las dos funciones y las puede cumplir muy mal. Pero dicho esto, tampoco tengo claro que la clave sea simplemente entregarle una lista a quién para que escoja. ¿A la Corte Suprema de Justicia? Dios mío, ¿al Consejo de Estado? Es decir, yo me siento a pensar en los candidatos del Consejo de Estado, por ejemplo, que resultaron condenados en el proceso 8000.
El ejemplo de Brasil, el ejemplo de México.
No, pero digo, volvemos a lo mismo.
Se me acabó el tiempo.
La cosa es mucho más complicada. Lo que pasa es que me parece que hay que reflexionarla a fondo.
La institucionalidad no sirve para nada, como lo trata de decir Rafael, que la Corte Suprema no, porque hubo un cartel de la toga. Eso es acabar con las instituciones, acabar con la democracia. A mí sí me gusta que existan estos ejercicios, que no van a servir ahorita porque sería para la siguiente elección, pero mejor que esos 10 candidatos los escoja la Corte de un proceso meritocrático y después le mande una de esos 10, el presidente escoja.
¿Qué tal la Corte?
Parece perfecto.
No se lo firmé a José Daniel porque pues hay que generar un debate interno primero en el partido. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Paloma Valencia en decir que el presidente sea el que escoja el fiscal general de la nación. Creo que es un proyecto innovador que hay que mirar, y yo sí creo que mejor las reglas claras para poder tener funcionarios de calidad, y recojo de pronto lo que se ha dicho. Esto puede ser un proyecto que nos puede unir y sobre los cuales debemos debatir.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.